La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, es un placer recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comenzamos un nuevo programa de Contante y Sonante y me acompaña para esto Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy nuestro espacio tiene de economía, claro, pero también tiene mucho de política, porque vamos a hablar de los modelos en pugna en Ecuador de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El tema.
El pasado domingo 7, Ecuador tuvo elecciones. Unas elecciones, cabe destacar, que a pesar de la pandemia tuvieron una afluencia de votantes récord. Lo que sucedió es que, en cuanto a los candidatos presidenciales, ninguno logró el 40% de apoyo necesario de la ciudadanía ni la distancia de 10% con el segundo más votado.
Y esto significa, Florencia, que habrá una segunda vuelta.
Claro, y lo que sorprendió, por lo menos para quienes estamos fuera de Ecuador, es que todavía no se sabe con seguridad quiénes son los candidatos que se van a enfrentar en el balotaje. Tenemos claro, sí, que Andrés Arauz, candidato de la izquierda, apoyado por el expresidente Rafael Correa, fue el más votado, con 32% de apoyo de los votantes, y será uno de los candidatos. Pero el segundo, en cambio, no es claro. Se esperaba días antes, como digo, por lo menos fuera de Ecuador, que fuera el banquero Guillermo Lasso, ¿sí?, con sus propuestas más de derecha, más conservadoras, tanto en términos políticos como económicos. Pero un tercer actor, que quizá no era tan conocido fuera de Ecuador, mostró una fortaleza muy grande y aún a varios días de las elecciones sigue tan parejo con Lasso que no se puede descartar que sea el contrincante de Arauz.
Está muy reñido.
Totalmente. Me refiero a Yacu Pérez, una figura más difícil de describir porque está en contra del extractivismo, tiene cercanía con algunas propuestas similares a las de Arauz, ¿sí?, pero también tiene mucha cercanía, quizá más todavía, con muchas propuestas de Lasso. Lo que se dice de todas maneras es que la diferencia, aunque pequeña, pondrá a Lasso como rival de Arauz. Sin embargo, hoy propongo abordar los tres perfiles porque entenderlos será determinante para saber lo que podrían ser luego los resultados de la segunda vuelta. Hablamos sobre esto con el economista ecuatoriano Nicolás Oliva, subdirector ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Y si te parece, Alejandra, escuchamos qué nos dijo respecto al candidato que reunió el mayor apoyo, que fue Andrés Arauz.
Claro que sí.
Yo te diría que es una izquierda o un modelo que conserva bastante los rasgos desarrollistas de Rafael Correa, es decir, el Estado como promotor, regulador, estimulador de la economía, redistribución, etcétera. O sea, ese es el modelo. Y yo creo que lo que hoy por hoy se está jugando es esa izquierda un poco más desarrollista tradicional. Entra un poco en conflicto con una izquierda tal vez que tiene otros clivajes nuevos, ¿no es cierto? O una socialdemocracia con clivajes nuevos, más a lo ambiental, más a los derechos de las mujeres, temas de derechos civiles en general, un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que Andrés es parte de ese modelo, o sea, también tiene esas tesis incorporadas, pero lastimosamente todavía se le hace difícil expandirse a esos campos porque no hay que negar que también el modelo de Rafael Correa era un poco más de un modelo desarrollista tradicional, ¿no? Un poco más orientado al extractivismo. Y yo te digo, yo creo que Rafael Correa no porque no crea en la naturaleza. El problema él va más desde su visión macroeconómica. Es decir, en los países macroeconómicamente se le hace muy difícil el desarrollo sin divisas. América Latina sin divisas está muy muerta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí es fundamental. Ahora, ¿cómo sintoniza eso Andrés Arauz? ¿Cómo logra converger hacia una agenda mucho más del movimiento indígena, reconciliar con el movimiento indígena para hacer una base social más sólida y también tomar estos elementos, ¿no? La naturaleza, el extractivismo y, por otro lado, clases medias bajas o altas con un poco más de agenda de derechos, por ejemplo, el aborto o el respeto a la mujer, ¿no es cierto? Como base central, la mujer otra vez de un papel protagónico. Eso creo que es el tándem, digamos, de la disputa.
Ahora, en cambio, Lasso tiene un perfil casi que opuesto, de una derecha más tradicional, de austeridad fiscal, de salida del estado de la economía. Bueno, esto también se traduce, ¿no?, en lo más político, en lo que son libertades, uh-huh, bueno, quizá leyes más progresistas. Pero bueno, centrándonos en la economía, ¿sí?, es como de una derecha más clásica. Lo que tuvo como ventaja es que logró, aunque diría que ya no es de esta forma, pero sí en la campaña, apoyos de algunos otros candidatos. Por ejemplo, es el caso de Javier Herbaz, un candidato más joven, también de derecha, pero con una cara más moderna. que le dio bastante apoyo. Hervás quedó cuarto en los comicios y tuvo un rol en lo que fue la campaña de Lasso, según nos decía Oliva.
Es un desplome del modelo antiguo, me parece, y emergen figuras más socialdemócratas o al menos una derecha más de rostro amable, que digo yo, ¿no? Este Hervás, digamos, es un remesón, digamos, ¿no? Hervás emerge como esa respuesta a una política ya de una sociedad más joven que no está en las lógicas antiguas de estos viejos políticos. Hervás hace una campaña en redes, básicamente, apela mucho más al emprendedurismo, pero desde una visión menos oligárquica, ¿no? Como puede decir, yo soy emprendedor, soy un pequeño empresario, soy más joven y soy rostro amable, y desmonta a la derecha, le tumba a la derecha, ¿no? Entonces, en esa figura, Lasso representa lo viejo desde el conservadurismo más recalcitrante, ¿no? O sea, el conservadurismo Opus Dei. No da espacio a las mujeres, o sea, no hay un espacio de libertades civiles, etcétera, ¿no? O sea, es la vieja política, vieja idea.
Y por último, Florencia, tenemos a Pérez, esa figura más difícil de definir.
Así es, un candidato que viene del sector indígena, del partido indígena Pachakutik, pero que no tuvo un apoyo cerrado de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, como se acostumbraba normalmente para ese partido. Y según nuestro entrevistado, eso tiene que ver con el surgimiento de su liderazgo y su vinculación con algunos miembros específicos de la CONAIE.
Por un lado, las protestas de octubre indígenas del Ecuador marcan un antes y después en la política, digamos, de esta elección. O sea, se nota claramente que octubre marca, es decir, la reivindicación popular de octubre desde el movimiento indígena hace que Yacu Pérez capitalice eso, ¿no? A pesar de que no estuvo en este espacio. Y segundo, sus discursos ambientales, defensa de la naturaleza, hace muchos años, ¿ya? Entonces, desde afuera, yo creo que hay que entender que Yacu Pérez tiene un doble vertiente, alimenta su voto, ese 20%. Un voto indígena y un voto más urbano, ambiental. Esta izquierda que Correa un poco dejó de lado, la parte ambiental, ¿no? Que más estaba mucho más... Quiere seguir en el proceso de desarrollo, pero sin atacar tanto al ambiente.
Ahora, ¿qué va a pasar con Pérez? ¿A quién va a apoyar?
Bueno, esto también se lo preguntamos al economista, porque es un tema que no termina de cerrar, aunque es probable que sea Lasso. Esto nos dijo el economista.
¿Alguna prensa internacional habla de dos izquierdas? ¿La izquierda ha ganado? Me parece que no, porque Yacu Pérez, en su trasfondo, yo creo que va a traicionar al modelo popular nacional. Tiene una visión mucho más de derecha. Entonces, está a favor en muchas tesis con Lasso, no sé, quitar los impuestos, eliminar el ISD, supuestos incentivos a la atracción de la inversión extranjera. Es decir, tesis neoliberales, también inmersos en su modelo económico. Eso es lo complicado. Hubiera sido otra cosa. Hay que entender que el movimiento indígena se parte hace mucho tiempo. O sea, el movimiento indígena es la CONAIE, y el brazo político es la Pachakutik, el partido que está en la asamblea. Aquí hay un distanciamiento fuerte, ¿no? Pachakutik queda capturado por el equilibrio más de la derecha indígena, ¿no? O sea, líderes indígenas muy vinculados con las figuras de las transnacionales, la cooperación yanqui, ¿no es cierto? De hace años, ¿no? Esto no te digo de ahora, es de años. O sea, tienen esa visión más de la ONG yanqui, ¿no? Entonces, tiene esa vertiente, es lo que resume a Pachakutik ahora. Y ahí, por eso es que cuando antes de que se lance Yacu, no, la CONAIE, el movimiento, no apoyó ese candidato. O sea, es un elemento decisivo en entender eso.
Escuchábamos al economista ecuatoriano Nicolás Oliva.
Muchas gracias, Florencia.
Un placer, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.